hasta las 12:30, Más de Uno. La mañana de la radio.
Como cada día, con toda la radio por delante y con la sombra de la sospecha planeando otra vez sobre Pablo Iglesias, que además de ser el líder de Podemos es vicepresidente segundo del gobierno y por lo tanto representante del Estado español. Al vicepresidente se le ha vuelto a poner en contra el despido del que fuera su abogado. José Manuel Calvente, el coordinador legal de Podemos, excoordinador, denunció las irregularidades en las cuentas de la formación y al poco fue despedido por acoso laboral a una compañera de su equipo. Un intento de silenciarle. Esa denuncia se acabó archivando y Calvente, lejos del silencio, habla ahora más que nunca. Y más que tendrá que hablar porque el juez de la Audiencia Nacional que investiga el robo de información a Dina Buselham lo ha llamado como testigo. Manuel García Castellón quiere averiguar, el magistrado, si el caso Dina es una farsa o no, tal y como el propio Calvente afirmó recientemente en varias entrevistas a medios de comunicación.
Una de las mayores vergüenzas de nuestra democracia es la existencia de una trama criminal que vincula a policías corruptos, a medios de comunicación y a grandes empresarios. Desde aquí voy a reiterar el compromiso de nuestra formación política con la ley, con las instituciones y con limpiar nuestra democracia de basura.
Limpiar nuestra democracia de basura, eso decía Pablo Iglesias hace ahora año y medio en declaraciones a los medios tras declarar ante el propio juez García Castellón como afectado por las filtraciones de información. Sin embargo, incluso podría pasar de ser afectado a acusado de simulación de denuncia si lo que cuenta el exabogado de Podemos acabara siendo cierto. Cuenta que Dina reconoció haber enviado las conversaciones filtradas a terceras personas y que él mismo quiso desvincular el caso de la formación, pero que Iglesias se empeñó en relacionarlo con las cloacas del Estado. En cuanto a la situación epidemiológica de nuestro país, los datos, la verdad, no son alentadores. Desde el pasado viernes sumamos 8.618 nuevos contagios en España, casi 1.500 notificados solamente el domingo. El portavoz sanitario, Fernando Simón, ya habla de cierto nivel de transmisión comunitaria, un escenario que preocupa porque los contagios ya no se centran solo en un foco y mucho menos están controlados por completo.
La transmisión, pese a que se debe fundamentalmente a brotes y casos asociados a estos brotes, también está afectada por un cierto nivel de transmisión comunitaria alrededor de esos brotes, que genera una transmisión no perfectamente controlada, pero que progresivamente se va suavizando.
Precisamente por eso el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias no descarta medidas más estrictas para zonas concretas del territorio nacional. Precisamente eso es lo que pide el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. Se apunta en un informe que el riesgo de que la epidemia vuelva a descontrolarse es alto en países como el nuestro, donde los nuevos contagios han ido creciendo exponencialmente en las últimas semanas. La agencia, esta agencia europea, con sede en Estocolmo, mantiene que medidas como el estado de alarma lograron frenar la transmisión y ahora la relajación de las medidas de distanciamiento, bueno, están acercando la posibilidad de una segunda ola. La prevención y la responsabilidad siguen siendo la mejor arma para evitar los brotes, esa segunda ola y un nuevo estado de alarma que nos obligue a confinarnos en casa otra vez. En la tertulia, en el análisis, contamos hoy con Carmen Morodo. Buenos días, Carmen.
Muy buenos días.
Contamos también con Javier Caraballo. Buenos días, Javier.
Muy buenos días.
Y nos escucha, creo, también hasta ahora Maite Rico. Buenos días, Maite.
Sí, hola, buenos días, bueno, Oscar.
Los tres supongo que más abrigados que otros días a esta hora de la mañana, porque el día es... Hoy no sobra la manguita larga, ¿eh? Hoy no sobra.
Bueno, abrigados es un decir, ¿no?
Bueno, abrigados. Que no esté así, esto está tan alegre, manga corta y medio...
Pregúntaselo a Javier, ¿no? Está abrigado.
Parece que no. El día viene de lluvia, Javier. Oye, esto sí. Es serio, ¿eh? Que va a llover.
Sí, pero dan ganas de salirse fuera con el bikini.
10 grados menos en la meseta.
A ver, ayer, por ejemplo, donde yo estoy, en la provincia de Sevilla, en Alcalá de Guadaira, sí. Por la mañana, más o menos a esta hora, llovió. Y se agradece, pero lo que pasa es que al instante, en cuanto sale el sol, claro, eso se traduce en un aumento de la humedad y el calor, pues también se dispara de forma exponencial con la humedad. Pero bueno, que esto de que si estamos abrigados es muy bueno.
Abrigado, relativamente, hombre, no me lo tomes al pie de la letra.
Fantástico.
En el mes de agosto no sería nada recomendable, pero se ha agradecido y se ha dormido seguro muy bien. Habéis dormido mejor y la gente en buena parte del país pues ha dormido más fresquita con la ventana abierta que otros días que era imposible por el tórrido calor. 9 menos 25, 8 menos 25 en Canarias. Ahora entramos de lleno en la tertulia.
Más de uno en Onda Cero. Óscar Plaza.
Para tú.
En Onda Cero, más de uno. Óscar Plaza.
Vamos con todo. Lo primero, lo de la pandemia. Recordamos los datos de las últimas horas, los que ofreció en la tarde de ayer el Ministerio de Sanidad. Casi 8.618 nuevos contagios durante el fin de semana, 1.486 en las últimas 24 horas contabilizadas, con Aragón de nuevo a la cabeza de los contagios. Aragón con 348 positivos más. Y además con 38 personas que han perdido la vida de las 65 que han fallecido en todo el país, en toda España, en la última semana. Pero vamos a poner hoy la lupa en Andalucía, la comunidad autónoma más poblada de toda España, y además el destino de miles de españoles durante estas fechas veraniegas. Andalucía, que bueno, digamos a grosso modo que ha notificado este lunes 133 nuevos casos. Se han duplicado, eso sí, los ingresos en UCI en una semana. Actualmente hay 20, es el doble que hace una semana. Y hay 110 brotes activos en la comunidad andaluza, aunque insisto que es un dato a tener en cuenta. Hay que tener en cuenta que es la comunidad autónoma en la que más población tiene de toda España. Pero nos lo va a explicar mucho mejor, nos lo va a aclarar, y para eso le hemos llamado Elías Bendodo, que es el portavoz de la Junta de Andalucía y el consejero de la Presidencia, que estamos a puntito de contactar con él. Ahora enseguida hablamos con él. Pero antes os pregunto a los tres, tanto Maite como Carmen, como Javier, ¿cómo veis los últimos datos? ¿Son preocupantes en el conjunto nacional? ¿No lo son tanto? ¿Cómo lo recibís? ¿Estamos temerosos ante una segunda oleada? ¿Estamos exagerando quizá en los medios de comunicación y todo está más o menos controlado? Por ejemplo, tú, Carmen.
No, yo no creo que estemos exagerando. Yo creo que la situación es preocupante. Me parece que la cautela, que a lo mejor se convierte en más que cautela, es irresponsabilidad a la hora de tomar medidas más drásticas, se debe sobre todo al hecho de que estamos en plena temporada turística y necesitamos, como sea, salvar de alguna manera, cosa que a mí me parece ya bastante complicada, salvar esa temporada turística. La situación obliga, a mí me parece, a tomar nuevas medidas, a reforzar lo que no se ha hecho, que es reforzar la atención primaria más de lo que se anunció que se iba a hacer y que al final no se llegó a ejecutar, y estamos comprobando, yo creo, que nos faltan rastreadores y que evidentemente esto no había terminado, y yo creo que se ha anticipado lo que se preveía que iba a ocurrir en otoño, entrado el otoño, invierno, cuando se está planteando la necesidad de una generar seguridad para que se pueda recuperar y aquellos trabajadores que están en los ERTE pues no acaben en el paro, sino que vuelvan a ser contratados. Todo esto desde el punto de vista económico ya no solo sanitario, sino que solo suma a peor.
Ahora os pido opinión, Caraballo, Maite Rico, pero dejadme antes que nos escucha Elías Bendodo ya, que como digo es el portavoz de la Junta de Andalucía, aparte del consejero de Presidencia de la Junta Andaluza. Señor Bendodo, buenos días.
Hola, muy buenos días,
bueno,
¿qué tal?
Lo primero es obligado, lo relativo al coronavirus. ¿Cómo está la situación, digamos que a grandes rasgos, en territorio andaluz? El pasado viernes, nos decía en este programa el consejero de Sanidad, Jesús Aguirre, nos decía que lo que más le quitaba el sueño eran los brotes en la provincia de Almería. No sé si sigue siendo a día de hoy lo más preocupante.
Bueno, podemos decir a día de hoy que bueno, estamos en la comunidad autónoma más poblada de España, donde la presión turística es la mayor de España, ¿no? Pero pese a todo eso, la situación en Andalucía, que está teniendo rebrotes como todas las partes del mundo, podemos decir que está controlada. A día de hoy tenemos 110 personas ingresadas en los hospitales por COVID, la mayoría cursan con levedad, de los cuales, de esos 110, 20 están en las UCI, ¿no? Es cierto que casi la mitad de los ingresos son de la provincia de Almería, pero quiero decir que la curva se va aplanando y que los dos últimos días han sido datos de minoración con respecto a días anteriores, ¿no? Nosotros llegamos a tener aquí en 30 de marzo cerca de 2.800 personas ingresadas, y cerca de 500 en UCI, ¿no? Hoy tenemos 110 y 20 de ellos en UCI. Por tanto, sí hay rebrotes, como en toda España, como en todo el mundo, pero aquí, créanme, está controlada la situación. Tenemos 8.200 rastreadores actuando por las 8 provincias de Andalucía y 450 epidemiólogos, y con eso se ha conseguido que casi ningún brote sea de más de 10 contagios, gracias a ese seguimiento, ¿no? Por tanto, como se suele decir, el diablo sea sordo, siga así, y por tanto, dentro de que la movilidad ha supuesto mayores contagios, la situación en Andalucía está controlada.
Durante semanas se ha ido señalando, no solo en Andalucía, en otros puntos de España también, al ocio nocturno, ¿no?, como origen de los brotes. En Andalucía quizá más, porque como señala usted, bueno, pues hay muchas localidades muy, muy turísticas y mucho más en verano. ¿Cómo está funcionando e incluso contempla nuevas medidas para el ocio, caso de que fueran necesarias?
Bien, como les decía, dentro del control que hay de la pandemia ahora mismo en Andalucía, las medidas que tomamos con respecto al ocio nocturno eran de restricción, no de cancelación, ¿no? Se han reducido horarios, se han marcado distancias de seguridad, se han ocupado pistas de baile con mesas y sillas. En definitiva, se está controlando bastante esa situación del ocio nocturno y del ocio en general, ¿no?, que es lo que supone una aglomeración de personas. En cualquier caso, nosotros tenemos cada 15 días un plan de autoevaluación, donde valoramos la situación y adaptamos las medidas y las actualizamos, ¿no? Esto se va a producir el próximo miércoles. Tenemos la reunión del comité de expertos, porque yo quiero decir que en Andalucía tenemos comité de expertos con nombre y apellidos, conocidos, profesionales de la sanidad pública andaluza, y el próximo jueves, se reúne para valorar la situación y anunciar las nuevas medidas, que en cualquier caso será seguir trabajando. Si tenemos la situación bajo control, hay que seguir tomando medidas para que la situación esté bajo control. Eso es lo que vamos a tomar el próximo jueves.
¿Cómo está el asunto de la corrida de toros que tuvo lugar el pasado jueves en Cádiz, en el puerto de Santa María? Bueno, con la plaza llena, sin guardar la distancia de seguridad, muchos asistentes sin mascarilla. Creo que la propia Junta de Andalucía ha actuado, pero no sé muy bien cuándo se va a resolver por fin el expediente y qué sanción le podría caer a los organizadores.
Bueno, créeme si le digo que las restricciones también han llegado a los toros como a todos los sectores, ¿no? En el caso de las corridas de toros, la restricción es el 50% del aforo, y a partir del jueves que viene vamos a marcar la necesidad del metro y medio de distancia obligatorio, ¿no? Eso reducirá el aforo también, evidentemente. Lo que está claro es que estamos analizando la situación de esa corrida de toros. Pero en cualquier caso, yo quiero decir que el régimen sancionador que hemos impuesto en Andalucía, que van con multas de 100 euros por no llevar la mascarilla hasta 600.000 euros por poner en riesgo un número importante de la población, se van a aplicar y se están aplicando y se está multando a rajatabla. Es que tiene que ser así. Y yo quiero agradecer la colaboración de todos, de la policía, de la Guardia Civil, de las policías locales, de los ayuntamientos. Y el caso de que se salte la norma, se va a encontrar con la ley y con la sanción. En el caso de la corrida de toros, hay informaciones contradictorias. El empresario dice que se cumplen todas las normas, lo queremos creer, pero vamos a esperar a ver toda la documentación.
A que se resuelva el expediente. Bueno, capítulo educativo, que muchísimos padres en Andalucía, como en el resto de España, pendientes de la vuelta al cole, que no queda tanto tiempo. Ya estamos, pues eso, a 3-4 semanas de que llegue el mes de septiembre. Van a hacer PCRs allí en Andalucía los profesores antes de que comience el curso escolar. ¿Cómo se va a hacer? ¿Y eso garantiza que la vuelta al cole va a poder ser presencial? ¿Cómo va a ser el protocolo?
Bien. Vamos a ver, a día de hoy, si la pandemia evoluciona, como les decía al principio de la entrevista, de forma favorable, es decir, se producen casos, es normal porque hay mucha movilidad, pero están bajo control y cursan con levedad, es decir, la mayoría de los nuevos contagios no requieren ingreso hospitalario, ¿no? Si esto continúa así, lo más lógico y razonable es que la vuelta al colegio sea presencial. ¿Qué ha previsto la Junta de Andalucía para que esto transcurra con la absoluta normalidad? Bien, 143.000 test a los profesores antes de su incorporación. Se han contratado 8.000 profesores de refuerzo, con una inversión histórica en educación en Andalucía, con motivo del COVID, evidentemente, de 600 millones de euros para el inicio del curso. Es decir, un curso, una vuelta al cole segura. Claro, hasta el días antes no vamos a saber, evidentemente, a ciencia cierta, cómo va a evolucionar todo, cómo se va a adaptar todo. Pero aquí yo quiero dejar claro una cosa. Yo creo que el gobierno de España ¿cómo diría yo?, haga un pendulazo, ¿no? Ha pasado de tener a todos bajo control, estado de alarma y solo se dice lo que, solo se hace lo que dice el gobierno de España, a una dejación de funciones absoluta. Yo creo que el Ministerio de Educación debe liderar con las comunidades autónomas y pactar una vuelta al cole consensuada y segura. No puede haber 17 vueltas al cole distintas en nuestro país, aunque la pandemia evolucione de forma distinta. Somos un único país y aquí el Ministerio debe marcar, no una norma básica que las comunidades autónomas decidan, no, no. Vamos a dar un mensaje de país unido, que tenemos las ideas claras de cómo volver al cole. Ya está pasando en otros países de nuestro entorno, ¿no? Eso se lo reclamo yo al gobierno de España, que el Ministerio de Educación convoque a las comunidades autónomas y pacte con ellos una vuelta al cole consensuada y segura.
Habla usted de pendulazo, y le pregunto si hay pendulazo también en lo sanitario, ¿no? ¿Es suficiente coordinación con las comunidades autónomas? ¿Ha servido de algo realmente la conferencia de presidentes de hace 10 días?
Pues mire, nuestro presidente Juanma Moreno lo dijo claro, salió de la reunión como entró, prácticamente sin mucha información, y evidentemente parecía que el presidente Sánchez buscaba la foto con las 17 banderas de las comunidades autónomas y sus presidentes, ¿no? Pues mire, nosotros no hemos avanzado ninguna cuestión en lo que se refiere a las aportaciones del gobierno de España económicas para la lucha contra la pandemia en Andalucía. Le pongo un ejemplo. Aquí, durante los últimos 30 años que ha gobernado el PSOE, como se sabe, en Andalucía, todos los presidentes, desde Chávez, Griñán, Susana Díaz, reclamaban que si venían fondos de Madrid a las comunidades autónomas, el único criterio que debería prevalecer es el de la población. Andalucía supone casi el 20% de los españoles, ¿no? En el primer reparto, que han sido 6.000 millones de euros del Estado a las comunidades autónomas, a Andalucía le ha correspondido 597, es decir, la mitad de lo que le supondría por población. Yo creo que Andalucía está siendo claramente perjudicada por las decisiones del gobierno de España, sin ningún tipo de duda, desde el punto de vista económico, y aquí la pandemia también está evolucionando como en otras comunidades autónomas. Requerimos que haya un... Es que no se puede hacer política sanitaria intentando mantener equilibrios territoriales por apoyos parlamentarios. Esa es la situación. ¿Qué ha costado a los españoles y a las comunidades autónomas que el Lehendakari Urkullu vaya a la conferencia de presidentes el otro día? ¿Cuántos millones de euros nos ha costado eso a los españoles? ¿Alguien tiene que contar esto? ¿Alguien debe decir que por qué le van a permitir superar el déficit más del 2,8% del País Vasco y no al resto de comunidades autónomas? ¿Es que hay españoles de primera y de segunda? Eso no puede ser. Un gobierno serio y justo debe tratar a todos sus conciudadanos por igual. Vivan en la comunidad autónoma que vivan. Es un gran desequilibrio territorial que se está produciendo, ¿no?
Otro asunto también económico que afecta a los ayuntamientos, pero también a las diputaciones. Y este aspecto de las diputaciones, quizá en los medios de comunicación no lo hemos destacado tanto. La decisión del gobierno, bueno, avalada por la Federación Española de Municipios y Provincias, de que los consistorios pues tengan que ceder a Hacienda su remanente, su superávit. Ayer el Partido Popular anunció que sus alcaldes pues no van a ceder ese dinero. Supongo que las diputaciones andaluzas igual tampoco.
Sí, piensan igual. Yo creo que esto... Déjeme que le haga una reflexión. Hace unos meses el gobierno anuncia 16.000 millones de euros de un fondo COVID para las comunidades autónomas, recordarán ustedes, ¿no? Un mes después anuncia que los ayuntamientos tienen que darle al Estado 15.000 millones de euros. Los 16.000 millones de euros del Estado a las comunidades autónomas se han demostrado que se ha utilizado para que el gobierno haga política territorial, consolide sus apoyos parlamentarios y pueda empezar a negociar unos presupuestos. Bien, igual que el Estado hace política con eso, 16.000 millones, le pide a los ayuntamientos un poco tiempo después 15.000 millones. La pregunta es, ¿quién está pagando la cuenta de los ajustes parlamentarios y del equilibrio territorial de Pedro Sánchez? Los ayuntamientos. Es que es la misma cantidad, una por otra, ¿no? Vamos a ver, los ayuntamientos han ahorrado con mucho esfuerzo y mucha austeridad durante todos los ayuntamientos de todos los colores políticos, durante los últimos años han saneado sus cuentas, y ese dinero no es de los ayuntamientos, es de los ciudadanos, de la gente que vive en los pueblos y ciudades de España, que han conseguido que su ayuntamiento sea eficaz y que ese dinero está guardado para mejorar las ciudades, los pueblos, y que ahora el Estado se quiere llevar. Yo creo que es un atropello, Fíjese, si el Estado, una reflexión, si el Estado necesita 15.000 millones de euros, hoy los préstamos están casi al 0%. ¿Por qué no pide un préstamo a las entidades financieras o a Europa de 15.000 millones? Si le va a conseguir al final, la devolución le va a ser cero intereses, ¿no? Se va a suponer. Por tanto, no sé, yo creo que lo que se plantea es algo inédito. Evidentemente todos tenemos que meter el hombro ante la pandemia, pero la situación de meter mano a la caja de los ayuntamientos me parece que ni está bien explicada ni es justa.
La última por mi parte, enseguida dejo paso a mis contertulios. Todo lo relativo, señor Bendoda, a la monarquía, después de que bueno el rey emérito se trasladase a otro país hace ahora 8 días. Si el presidente del gobierno dijo hace una semana que en nuestro país no se juzgan instituciones, sino personas, ahí el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ministro de Unidas Podemos, dijo en Twitter justo lo contrario. El problema de Juan Carlos I, dijo a Garzón, es la institución, no la persona. ¿Qué le parece todo este debate que está impulsando precisamente Podemos, uno de los miembros del gobierno de coalición?
Cuando en el gobierno hay dos voces totalmente opuestas y uno dice blanco, otro dice negro, no se augura un futuro estable para ese gobierno, ¿no? Evidentemente, ¿no? En cualquier caso, yo creo que la monarquía parlamentaria en España no está en cuestión y ha dado muy buenos datos positivos y noticias positivas en los últimos 40 años. El rey Juan Carlos, como piloto de la transición, los españoles le debemos mucho, sin ninguna duda. Y la corona en España funciona. Y la mayoría de los españoles estamos de acuerdo con nuestro sistema, que es la monarquía parlamentaria. Y el señor Garzón, mire, no nos sorprende, porque fue él, malagueño como yo, el que dijo que el turismo era una industria inestable y precaria. Fíjese, que supone eso el 12% del empleo en Andalucía y el 13% del PIB. Eso que lo diga un ministro del Reino de España habla del absoluto desconocimiento que tiene de la realidad en la que vive. Por tanto, las palabras que dice hay que ponerlas siempre en cuarentena y no hay que echarle mucha cuenta, ¿no?, como se suele decir por aquí. Pero en cualquier caso, me parece oportunista que algunos alcaldes de Podemos y de otros partidos estén intentando sacar tajada de esto. Por ejemplo, el alcalde de Cádiz se quería cambiar la avenida principal de Cádiz, llamada de Juan Carlos, por otro nombre en este momento. Bueno, vamos a esperar. No hay ninguna prisa, no hay ningún proceso judicial abierto. Por tanto, no seamos populistas. Por ejemplo, Cádiz tiene una tasa de desempleo del 30%. Yo creo que esa debe ser la máxima preocupación del alcalde y no quitar la calle que tiene durante tantos años puesta esta avenida principal de la ciudad, ¿no? En definitiva, se está haciendo demagogia y populismo con un tema que a la izquierda radical pues se siente cómodo en ella, pero insisto, a España le ha ido bien con la monarquía parlamentaria y debe seguir yendo así.
Bueno, me acompaña en tertulia Carmen Morodo, Maite Rico, Javier Caraballo. Si quieres tú, Caraballo, por aquello de la cercanía geográfica, empieza el primero.
Vale, muy buenos días, señor Bendodo. Yo comparto esto que decía, que muchas veces se puede pasar por alto, pero que es importante. Claro, los datos de coronavirus en Andalucía hay que contemplarlos ahora desde la perspectiva de que esta comunidad, no solo por la tasa de población que tiene, sino porque en este momento está no masificada de turismo como en otras ocasiones, pero sí es la comunidad que recibe más turismo. O sea que los mayores factores de riesgo se dan justamente ahora, porque es verano, hay más contacto social, más inclinación a las relaciones sociales y porque hay muchísimo turismo de fuera. Y aún así, pues la cifra de contagio en Andalucía son bastante escasas. Pero pensando en el otoño-invierno, cuando le damos vuelta a todo esto, señor Bendodo decía, se dice, pues se pueden hacer más cosas, menos cosas. ¿Qué más se puede hacer a partir de lo que se está haciendo ahora? Por ejemplo, lo que mencionó Urcullo hace unos días de un posible toque de queda. ¿Esto a usted qué le parece? Y luego, muy breve, si me permite, hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué pueden ir público a los toros y no al fútbol?
Bien, vamos a ver. Con respecto al toque de queda de Urcullu, debería, la única forma de que se produzca, el Estado debería volver a decretar el estado de alarma y tomar el mando, porque eso le corresponde al Estado, no a las comunidades autónomas, por mucho que quiera el señor Urcullu, ¿no? Vamos a ver, lo que se trata, creo yo, es que hacerle ver a los ciudadanos que los máximos responsables de que la situación evolucione así no son las administraciones, que también los propios ciudadanos con su responsabilidad. Fíjese, la mayoría de los nuevos contagios en Andalucía, el 70% de los ingresos, son personas entre 20 y 51 años. Gente joven. A esa gente joven hay que hacerle un llamamiento a la responsabilidad, diciéndole que sí, que son jóvenes, fuertes, pero que pueden contagiar al padre o al abuelo, y eso es más problemático, ¿no? La llamada responsabilidad es absolutamente fundamental. Mire, con respecto al fútbol y al baloncesto, recordará usted las normas de la nueva normalidad que dictó el gobierno de España, y el gobierno de España se reservó el fútbol y el baloncesto, recordará ustedes, ¿no? Lo demás lo dejó al criterio de las comunidades autónomas. El Estado pactaría con la Liga de Fútbol Profesional y con la ACB, supongo, la vuelta a la competición no presencial. En nuestro caso, que hemos hecho medidas no de cancelación, sino restrictivas, y con un régimen sancionador potente. En Andalucía, sí, hay conciertos, se producen conciertos, tanto al aire libre como en sitios cerrados. Al aire libre, con una capacidad de 1.500 personas como máximo, y con distancias de seguridad, y 800 en recintos cerrados. Toros, exactamente igual, con distancias de seguridad y al 50% del aforo. ¿Qué hacemos nosotros? La Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, con la Unidad de Policía Distrito de Andalucía, las policías locales, que se cumpla rajatabla la norma. El que incumpla se va a llevar una multa importante. Importante.
Usted no entiende que al fútbol no vayan, o al baloncesto, el 20, el 30, que se limite, el 20, el 30% del público. No entiende que en fútbol y baloncesto sea cero espectadores y en otros espectáculos sí.
Parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero evidentemente cada administración aquí se quedó con una decisión. En nuestro caso, en Andalucía, el ocio en general, no solo el nocturno, sino la cultura también, como todo, se ha restringido, pero no se ha cancelado. Aquí evoluciona la pandemia de forma más leve. Lo que estamos extremando son las medidas de control. El fútbol, el baloncesto en polideportivos cerrados, evidentemente, que insisto, el Estado se quedó con esa decisión, se tomó al principio, posiblemente hoy se pudiera flexibilizar, pero bueno, eso es la decisión del Estado con las ligas correspondientes,
¿no? Está claro. Morodo.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Yo quería saber si usted aceptaría, o si al gobierno andaluz le parecería bien someterse a una auditoría externa, que tiene que afectar evidentemente a todas las administraciones, como han pedido, se ha pedido desde el ámbito científico, para ver qué ha fallado, qué se puede mejorar en la gestión de la pandemia. Si cree que eso debe aplicarse a nivel nacional, y ustedes también se lo aplicarían.
No tendríamos ningún problema, es decir, que todas las comunidades autónomas nos pudiéramos someter a una autoevaluación que diga que hemos hecho bien y que hemos hecho menos bien, no es malo, no es negativo, eso no servirá para aprender para el futuro, sin ningún tipo de duda, ¿no? Pero yo creo que debería empezar por el Estado, ¿no? Que ha estado varios meses al frente de la crisis, las comunidades autónomas éramos simples ejecutores de las instrucciones del Estado, ¿no? Por tanto, transparencia absoluta, que la gente sepa cómo se ha gestionado y qué ha pasado. En Andalucía no tenemos ningún problema.
Pero autoevaluación no es lo mismo que auditoría externa.
Bueno, llamémoslo así también, auditoría externa.
Es muy diferente.
Claro. Cambia. Nosotros,
pero vale, mucho, vale, vamos. Nosotros, yo la pregunta es si esa auditoría tiene que ser externa, no que cada uno se evalúe a sí mismo, porque al final eso ya sabemos cómo suele acabar. La oposición dice que fatal y el que está en el gobierno dice que fenomenal.
Nosotros no tenemos ningún inconveniente si a todas las comunidades autónomas, insisto, se le trata por igual.
Maite Rico.
Buenos días. Yo quería saber, es un poco, estamos todavía en plena temporada turística, pero quería saber si tienen ya algún cálculo, por lo menos del mes de julio, lo que llevamos de agosto, del descenso que haya podido haber de afluencia turística y el impacto económico.
Uh-huh. Bien. Vamos a ver, nosotros preveíamos, como yo creo que la mayoría de los destinos turísticos del mundo, que este verano la cuenta de resultados iba a ser cero. No ha sido así. El turismo ha llegado a Andalucía, evidentemente, con menor presión que en otras temporadas. El año pasado batimos todos los récords, ¿no? Este año, fíjese, el turismo rural ha evolucionado muy bien, hay un altísimo nivel de ocupación. En los hoteles el nivel de ocupación es bastante más bajo, sobre todo porque aquí en Andalucía nos afecta mucho el turismo internacional, muchísimo británico, recibíamos más de 3 millones de británicos y prácticamente no han llegado este verano. El turismo nacional está funcionando muy bien, la restauración está funcionando bien, muy bien durante julio y estos primeros días de agosto, y el problema lo estamos teniendo en los hoteles, que han visto caída y mermadas sus reservas, ¿no? Yo me atrevería a decir, y sería una buena noticia, que el conjunto de la temporada turística pudiera estar en torno al 50% con respecto al año pasado. Sería una gran noticia. teniendo en cuenta restaurantes con más ocupación, hoteles con menos ocupación, una media de que suponga una caída del 50% mínimo de todos los ingresos, que es una noticia devastadora, negativa, pero que partíamos de una previsión de un verano absolutamente mucho más complicado.
Sí, sería un poco salvar los muebles de aquella manera.
Efectivamente.
Pues Elías Mandodo, consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, también portavoz del Gobierno de Coalición, gracias por haber estado con nosotros en este Más de Uno.
Muchas gracias a todos, un
y
saludo.
Y que tenga un buen día por delante, en la jornada de martes. Bueno, recuperando el tema que comentaba incluso antes Carmen, y os pregunto Caraballo y Maite Rigo, que se dejaba antes ahí con la palabra en la boca, lo sanitario, empezando por esa propuesta, ¿no?, que ha ido cobrando fuerza, esa auditoría externa, ¿creéis que es posible que esto pueda prosperar? Ayer Fernando Simón, lo cierto es que dejó abierta la posibilidad de que, bueno, el Ministerio de Sanidad aceptara eso. Habrá que ver eso, habrá que ver qué dice el ministro Salvador Illa, habrá que ver qué dice el presidente del Gobierno, por supuesto, pero bueno, abrió la posibilidad, ¿no?, matizaba de que elegir muy bien a los expertos, pero ¿creéis posible que esto prospere? Maite, por ejemplo.
Hombre, es que si no prosperase ya sería para empezar a preocuparse seriamente por la calidad democrática de este país. La comisión de investigación que han propuesto los 20 expertos es para mí una obviedad, y además lo han hecho de una manera, son gente muy muy profesional. Me hizo gracia ayer Fernando Simón porque no le ha hecho demasiada ilusión la idea, me decía, bueno, sí, realmente si se hace con visos internacionales, o sea, como ya queriendo diluir la situación española con el resto, con visión internacional, decía, y con personas que entiendan cómo funciona un sistema de salud pública. Obviamente, cualquiera de los 20 firmantes sabe perfectamente cómo funciona un sistema de salud pública. Pero bueno, él decía que ya se molestaba porque, hombre, es que también ellos señalan errores y no es práctica habitual que si pides una evaluación pues se señalen errores. Pero vamos a ver, o sea, si justamente porque ha habido errores es por lo que se está pidiendo una evaluación. O sea, en fin, ya volvemos a las simonadas, que es que estamos regresando a una especie de déjà vu, ¿no? Porque dice cosas imposibles, y eso es una de las cuestiones que a mí pues me preocupa, ¿no? No tanto el avance de la enfermedad, porque sí, ya sabemos que tenemos que convivir con el virus hasta que haya vacuna, que va a haber subidas, que va a haber bajadas, que hay que extremar, sobre todo, efectivamente, como decíais antes, la responsabilidad individual, pero también me preocupa la contradicción de los datos. Pues Simón diciendo que no hay una segunda ola y la consejera del País Vasco diciendo que sí. Luego la forma que tiene este hombre de que dice cosas imposibles. O sea, eso decir que en España hay una transmisión comunitaria no perfectamente controlada, que progresivamente se va suavizando, y dice, vamos a ver eso cómo se come, ¿no? Esa forma de hablar llena de adverbios, de condicionales, de negaciones, ¿no? Hablando de la residencias, decía que el impacto del coronavirus no está siendo grande, pero hay un número importante de casos y se puede llegar a una letalidad no deseable. Bueno, en fin, hablemos ya con de manera clara. Con este hombre es absolutamente imposible entenderse, por no hablar de las broncas permanentes que ha habido, como el caso reciente de la cifra de asintomáticos en Madrid, que ha enfrentado, bueno, ya que ha obligado al Gobierno de Madrid a llamar al Ministerio de Sanidad en lo que se consideraba pues una deslealtad, según dijeron, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo que me preocupa también en este país es, como siempre, que vamos a rastras. Se levantó el estado de alarma el 11 de junio y hemos tenido una serie de actuaciones. Por ejemplo, bueno, la reunión del presidente con los presidentes de las comunidades, creo que fue el 31 de julio, o sea, mes y medio después. Ha habido una reunión para hablar el tema de las residencias el 4 de agosto. El 15 de agosto apunté otro, se ha convocado la reunión de gobierno, comunidades autónomas y redes de municipios el 4 de agosto para poner en marcha el sistema de recogida de datos en tiempo real o ver qué medidas se aplicaban en las residencias, el 4 de agosto, cuando el estado de alarma se levantó el 11 de junio. O sea, pero tan difícil es haber usado los meses que hemos tenido para empezar a planificar la creación de la Secretaría de Estado en el Ministerio de Sanidad para coordinarse con las comunidades autónomas, que creo que fue hace, ¿qué?, 10 días.
Sí, eso salió de la conferencia de presidentes.
Entonces, yo de verdad no entiendo para qué están las cabezas de los responsables de la administración, no lo entiendo. Luego, por no hablar ya de situaciones, estamos hablando de que es un país donde se está dando mucha transmisión por parte de, como por otro lado en otros países ocurre, pero aquí quizás un poco más, por las costumbres de la vida social que llevamos y demás, pero se considera, por ejemplo, que el ocio nocturno o los botellones son un foco. Y bueno, quiero mencionar una columna de Javier Caraballo, justamente, me parece que era esta semana, ¿no? Que ahora dice que están prohibiendo los botellones cuando es algo que se supone que ya está prohibido.
Claro.
O sea, es que es en fin, me parece que estamos sacando a la luz una manera de funcionar que yo de verdad no sé si es puede ser calificada de eficaz, pero está sacando a la luz muchísimas lagunas en la administración.
Javier, tu reflexión.
Sí, esa era una columna del Confidencial de los botellones, Maite, están prohibidos desde hace 15 años. Y están prohibidos, pero vamos, están prohibidos en las ordenanzas municipales, están prohibidos en las leyes autonómicas y en la Ley de Seguridad Ciudadana que se aprobó en el Congreso, la conocida como Ley Mordaza, también están prohibidos con multas para los botellones. Pero bueno, esas son de las cosas que están prohibidas, pero siguen funcionando. Y ahora, en esta nueva prohibición, que es como el rebrote, pues la reprohibición.
Eso es.
Lo que se ha dicho es que se iba a prohibir, pero si ya está prohibido, dice, no, pero ahora se va a prohibir completamente. Sé que de una cosa que no. Pero,
con más ganas.
No, sí, esto es. En fin. El problema, Óscar, de la evaluación es que en España está todo absolutamente politizado. Y yo, de forma preventiva, no me fío del resultado de una evaluación dirigida por un parlamento o por un gobierno, porque siempre tendría un sesgo partidista. Yo, si se hace una autoevaluación en la que no tenga nada que ver ningún partido político y que sea una comisión independiente de expertos que analice lo que ha funcionado bien y mal en las distintas administraciones, me parecería oportuno. Pero en caso contrario, si es una comisión de evaluación que esté integrada en el Congreso, en un parlamento o que la promueva un gobierno, pues en fin, pues déjalo, porque eso es una pérdida de tiempo. Ya sé cuál va a ser el resultado. España, en este momento, los índices que tenemos de contagio, pues evidentemente que ha habido una segunda oleada, pero como el caso de Andalucía, que decía antes, evidente que han subido de forma exponencial los contagios en las últimas semanas, pero no puede perder de vista que estamos en verano, que hay mucha gente en la calle, que se llenan más que nunca las terrazas, que está la gente en la playa y que hay muchísimo turismo. Es decir, el momento de mayor riesgo para contagios en Andalucía es justamente este, y precisamente esta primera quincena de agosto. Bueno, pues aún así, los contagios que han subido exponencialmente no han supuesto que haya ningún riesgo de colapso del sistema sanitario, con lo cual eso es bueno. Esa parte está bien. Si ahora los ingresados en UCI en toda Andalucía, con 8 millones y medio de habitantes, con 8 millones de habitantes y cientos de miles de visitantes, pues si hay en UCI 20 o 30 personas, pues oye, estamos hablando de una cifra prácticamente insignificante. Con lo cual, es verdad que estamos en una segunda oleada, pero también es verdad que esto no está colapsando el sistema sanitario y podemos pensar que en otoño, octubre será más o menos la misma incidencia si se sigue controlando como ahora. Hay que dar nuevos pasos, como lo del toque de queda, que dice Urkullu. Yo, en principio, simplemente lo planteo, porque a lo mejor eso se puede dar para algunas localidades. Lo del fútbol y los toros es una cosa que se le ha dicho a Bendodo, porque no sé si alguno lo entendéis, pero yo es que no lo entiendo. Yo no lo entiendo para nada. Y a partir de esos dos puntos, lo que más me preocupa, sinceramente, es la vuelta al cole, que yo creo que se está haciendo de forma poco pegada a la realidad. Yo no entiendo, por ejemplo, por qué en las comunidades autónomas, no sé si en alguna lo han hecho, no han abierto la posibilidad de que aquellos alumnos que quieran se mantengan con la educación a distancia desde su casa. Exactamente. No entiendo por qué se hace. Y luego, en fin, cuando se planteen los casos de vuelta al cole, con la hay mucha literatura ahí que no se va a cumplir, de espacios, guardar las distancias entre niños, otros días con las mascarillas. En fin, cuando llegamos a la vuelta al cole y haya en un colegio un caso de coronavirus y tengan que irse todos los niños a casa, vamos a ver eso cómo se compagina con los padres que estén trabajando y no puedan atender a los niños. En fin, yo ahí preveo que puede haber un conflicto muy importante que no se está atendiendo.
Carmen, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que nos perdemos mucho en si estamos en la segunda oleada, en la segunda ola, no sé.
En lo nominativo, ¿no? En el tema lingüístico.
Vamos a escuchar más a los científicos y a los que a los políticos, a los que están, y eso que ellos también se mueven dentro de lo que se va aprendiendo sobre el camino. Ellos lo que están diciendo en estos momentos es que si al final no es que actuemos mal, es que actuamos siempre tarde. Y en esto también, en controlar, era previsible que esto iba a suceder después de la desescalada. Y yo creo que muchos, en esto de, bueno, pues ahora ya las responsabilidades las compartimos entre todos, ha habido una relajación. Y no se han tomado, no se ha sido lo suficientemente intenso a la hora de aplicar esos planes de contingencia. Sobre todo, insisto, en el tema de los rastreadores. A mí me parece, atendiendo más a la ciencia y a la medicina que a la política, que si no se adoptan nuevas medidas y medidas más drásticas en este momento, sí que nos vamos a encontrar en una situación, vamos a hablar de controlada o descontrolada, en una situación descontrolada. Y eso obliga a que en estos momentos se actúe con una mayor responsabilidad. Al final, no es solo individual, porque estamos viendo que la responsabilidad individual falla. Si la responsabilidad individual falla, tendrán que ser las administraciones y no perder tiempo, como decía Maite, en múltiples reuniones que no sirven para nada, ni en discusiones sobre competencias, actuar. Yo creo que estamos en un momento clave, que en este momento clave hay que ponerse las pilas, y sí que coincido con Javier, no hay un plan en el tema de la vuelta a las escuelas, no puede ser, falla, está fallando, no solo en esto, sino en otros ámbitos, la coordinación territorial. La única manera de luchar contra la pandemia es siendo más inteligente que el virus, y aquí no estamos siendo más inteligentes, y ser proactivos, no reactivos, y en el es un descontrol absoluto. Yo no sé, supongo que todos los padres que nos están escuchando en estos momentos no saben qué hacer, si comprar los libros, comprar los uniformes, qué van a hacer a mitad de septiembre, porque es evidente que de todas esas reuniones y discusiones yo miro fuera y pueden equivocarse o no equivocarse. Ahí está ya Alemania, que ya ha vuelto, en Francia lo van a hacer de una manera más relajada, pero toma un camino, y yo creo que el camino en las escuelas de verdad es también actuar, intentar anticiparnos, y sí que tenemos que tomar medidas. Bueno, yo recuerdo, creo, no hasta en los países fríos, en momentos de la antigüedad, se daban incluso clases en el exterior para luchar contra enfermedades como la tuberculosis. En estos momentos, lo de que discusión si los chavales ya de una edad razonable tienen que llevar o no llevar la mascarilla. Tienen que llevar la mascarilla, hay que aplicar distancias de seguridad, hay que aplicar la ventilación y sobre todo tener un plan para el caso de que si no se puede o hay que anular esas clases, ¿qué hacen, como decía Javier, los padres que en estos momentos pues están intentando volver, si pueden, a la normalidad en sus trabajos?
Que es un problema considerable. Y el calendario avanza, estamos ya a 10 de agosto y queda...
Pero nadie se moja, ¿eh? Sí, sí. Al final, si esto va de que nadie se moja, no. Todos miran al otro, a ver, dímelo tú, que a mí me da la risa.
De momento no hay un plan definitivo, ya os digo, miles de padres no. Con esta cuestión pendiente, Javier, porque es que estamos a 10 de agosto. Ya.
Claro, pero lo que yo estoy viendo es que se están diseñando planes que sobre el papel son fantásticos, pero que no tienen nada que ver con la realidad.
El espacio es el que hay.
¿Cómo le vas a decir tú a un colegio, por ejemplo, un colegio que está construido para 600 alumnos, esto se da mucho en Andalucía, no sé, en otras comunidades, y en la actualidad hay 1.200, ¿vale? Que cuando salgan al patio, cada clase tiene que situarse en una cuadrícula precisa con distancia de seguridad. ¿Pero qué me estás contando? Pero
sí, que eso no puede ser así. Incluso la ratio por clase. Una ratio de 30 no la puedes poner en 15 alumnos. ¿Qué haces con los otros?
Yo sé,
15?
Por ejemplo, que la Junta de Andalucía ha impartido ya a los profesores una serie de recomendaciones, de exigencias. Y entre ellas, por ejemplo, tienen que ver que si hay un niño con síntomas, un niño o una niña con síntomas de tener COVID, pues se alerta, se pone en marcha un protocolo inmediato. Pero claro, entre los profesores no son médicos y los síntomas que tienen que detectar es pues fiebre, diarrea, tos, cansancio. Pero ¿cuántos niños puede haber un día con dolor de barriga, con dolor de cabeza? ¿Y qué hace el profesor? Entonces, según el protocolo este que se aplica, lo que tendría que hacer es aislar al niño, llamar inmediatamente a los padres, y los padres tienen que personarse en el centro de forma inmediata a recoger al niño, a aislar la clase. Oiga, que esto es imposible. Esto no va a ser
para
posible.
Que la vuelta, pero fíjate, si todo lo que estás diciendo, si es que no se trata solo de distancia y seguridad, para que fuese posible, si nos tomamos en serio, y yo creo que no nos lo hemos tomado en serio, como ha pasado en otros países, lo que no puede ser que la solución es que los chavales se queden en casa. Si nos tomamos en serio esto, consideramos una prioridad intentar volver a una más o menos normalidad, hace falta presupuesto. Tú tienes que reforzar, no solo ya es de espacios, reforzar el profesorado. Yo no sé en cuántos colegios y en cuántos sistemas educativos autonómicos, porque aquí como todo está parcelado, se ha empezado, venimos desde marzo, se ha revisado los planes informáticos, se ha mejorado la calidad del profesorado a la hora de controlar ese sistema, porque no sé en Andalucía,
Carmen,
pero hay muchos sitios donde no ha funcionado. En la mayor parte de los sitios no estábamos preparados para ellos, pero se ha aprovechado todo este tiempo, las vacaciones estas tan largas, para mejorar, para reforzarse, porque hay muchas familias que no tienen los medios informáticos ni la capacidad para garantizar que hay una asistencia presencial y otra no presencial, o lo que quieren es una asistencia presencial y la no presencial es que se busquen la vida, como han hecho desde marzo muchas familias. Claro, es que es presupuesto, es dinero.
Al final va a ser el parcheo, sí, al final va a ser el eterno parcheo.
Pues el caso es que quedan muy poquitos días ya, un poco más de 30, 35, estamos a 10 de agosto, y todavía hay muchísimas cuestiones sin resolver en los colegios españoles. Si ya siempre es convulso, es en el momento de nervios, de tensión, el comienzo de curso, la vuelta al cole, nos digo, este año con las circunstancias que lo rodean. 9 y 19 minutos de la mañana, 8 y 19, hacemos una pausa y seguimos adelante con algunas cuestiones económicas, estas también muy relacionadas con la pandemia.
En Onda Cero, más de uno, Óscar Plaza.
Vamos a analizar un par de cuestiones económicas que creo que son importantes y paralelas a toda la crisis de la pandemia. La primera, lo que ha dicho la OCDE, la Organización para la Coordinación y el Desarrollo Económico, advirtiendo ayer que de los grandes países europeos, durante el mes de julio, España es el único que no experimentó crecimiento alguno, que vamos rezagados, que no ha sucedido lo que ha sucedido en Francia, en Alemania, en Inglaterra, ya también le podemos incluir al Reino Unido, que no es país de la Unión Europea, pero en fin, en los grandes países europeos ha crecido ligeramente la economía, ligerísimamente durante el mes de julio, en España cayó, y lo que nos viene a decir la OCDE es que corremos serio riesgo de perder el tren de la recuperación. Y luego, en segundo lugar, os pregunto por lo de la Federación Española de Municipios y Provincias, todo este acuerdo de, bueno, para que Hacienda tome prestados los 14.000 millones de superávit de los ayuntamientos. ¿No es un poco sorprendente que el gobierno no haya buscado el consenso? Porque es que ha habido rebelión no solo de los alcaldes del PP, que ayer lo dijeron, sino de prácticamente todos los partidos. ¿Cómo creéis que puede acabar esto? Porque lo más sensato hubiera sido quizá buscar un consenso. Yo no sé si no ha sido posible o si se ha minusvalorado la reacción que podían tener los regidores de los consistorios. Carmen.
Bueno, yo creo, en cuanto a las dificultades para la reactivación, apliquemos la lógica, dependemos fundamentalmente del turismo y estamos en plena temporada turística. Yo creo que tenemos esa... Es una fortaleza si va bien y es una debilidad si va mal. Ahora, se trata de responder, pero que nos va a costar más. Yo creo que aplicando simplemente el sentido común, lógicamente, ahora luego habrá que evaluar si la respuesta a esas dificultades extraordinarias está siendo o no siendo la correcta. De los ayuntamientos, yo recuerdo cómo los ayuntamientos tuvieron que adoptar ya medidas muy, muy, muy restrictivas en plena crisis financiera, producto de la legislación y del acuerdo que ya se tomó y de aquellas medidas impuestas por Cristóbal Montoro. Consecuencia, la otra cara de la moneda de eso es la fiscalidad. Hemos sufrido los ciudadanos y tienes que mirar directamente muchas veces a los ayuntamientos, bueno, pues una carga fiscal muy importante. Ellos asumen el coste de todos esos impuestos que se han tenido que ir soportando sobre las espaldas de los ciudadanos. Ahora, en estos momentos, a mí me parece que se convierta esto en una pelea por ver quién se gasta el dinero y quién queda mejor ante la opinión pública, demuestra la altura baja altura de miras de aquellos que nos están dirigiendo. Los ayuntamientos están en primera línea de fuego en cuanto a los servicios sociales y las necesidades. En cuanto estalló, cuando estalló la crisis, antes incluso de que saliésemos del confinamiento, ya hubo ayuntamientos, el Ayuntamiento de Madrid, y no fue el único, que planteaba, no llevamos, déjennos, se dijeron peticiones al gobierno central, déjennos gastar ese superávit porque lo necesitamos para atender las necesidades sociales. La respuesta fue que no. Ahora la respuesta es que sí, pero no te lo gastas tú, yo soy el que decido en qué se emplea. También hemos escuchado al presidente del gobierno decir que todas las ayudas, él decidirá cómo se reparten todas las ayudas que lleguen desde desde Europa. Si a mí me parece bien, esto se tiene que hacer de manera coordinada, pero no son capaces, no son capaces de establecer una hoja de prioridades, utilizar el dinero de la manera que se necesite, de manera, quiero decir, con todas las urgencias que tenemos, y que esto no se convierta en una pelea por ver quién se gasta el dinero y quién utiliza para taparse, porque al final la impresión que me da a mí es, me quiero quedar yo con el dinero, que es el de los ciudadanos, para taparme yo mis propias vergüenzas como administración. A mí me parece que esta medida no va a tener recorrido, ya termino, porque no tiene apoyo en el Congreso, será objeto de algún recurso ante el Tribunal Constitucional y no se va a poder aplicar. Pero la imagen que se da ante la opinión pública en una situación de máxima urgencia es mala. Insisto, los ayuntamientos están en primera línea de fuego y hay que confiar, ¿no? En, además, teniendo en cuenta cómo es nuestro sistema autonómico y de la capacidad de financiación y la autofinanciación de los ayuntamientos, bueno, pues que se deje gastar ese superávit y que lo apliquen ellos, que tendrán, que tienen, saben cuáles son sus prioridades en atender esas necesidades, sobre todo sociales.
Maite.
Sí, no estoy totalmente de acuerdo con Carmen. Esta decisión del gobierno ha sido una cacicada y la falta de consenso le va a pasar factura. Por un lado, pues atenta contra la autonomía municipal, que efectivamente son un poco lo que en sanidad es la atención primaria, es la parte, digamos, de la administración que está más en contacto con las necesidades de los ciudadanos y que está además más castigada por el sistema de financiación. Y me parece lógico la rebelión de alcaldes, me parece lógico desde el momento en que además esta resolución ha roto la tradición de una entidad como la Federación Española de Municipios, que siempre había estado funcionando más allá del partidismo político, ¿no? Que ha sido una entidad justamente que lo que priorizaba siempre era la problemática municipal por encima de las ideologías. Y esto, pues, esta decisión y sobre todo pues la decisión de Abel Caballero de servir de correa de transmisión del gobierno, pues ha supuesto una fractura en la federación, ¿no? Obviamente yo creo que el gobierno va a tener que reconducir esta decisión, entre otras cosas porque es muy posible que en el Congreso efectivamente no vea la luz.
Son dos temas muy distintos. En lo de los ayuntamientos, hombre, es que es normal la unanimidad entre todos los ayuntamientos, porque lo del gobierno ha sido una cacicada interesante. Ya desde el principio, desde casi desde el final del confinamiento, los ayuntamientos lo que le estaban pidiendo al gobierno es poder utilizar el dinero que tenían, que habían ahorrado, y el gobierno se lo prohibía. Pero claro, lo que hizo después el gobierno con un decreto ley fue apropiarse de los 14.000 millones de euros que tienen ahorrados los ayuntamientos. No solo no se lo dejaba a ellos, sino que encima se los quedaba. Y esto es lo que ha revelado a todos los ayuntamientos y lo que supongo yo que intentarán encontrar una solución, porque no se puede explicar eso. Y sobre todo en un contexto en el que, como se decía antes en la entrevista, lo que se enseña como lección es que cuando hay un presidente de comunidad autónoma como el Vasco Urkullu, que dice pues no voy a la entrevista, y se le compensa con dinero para que pueda ir a la entrevista a una reunión con los demás presidentes de comunidad autónoma presidida por el rey, o sea, con dinero va y sin dinero no va. Claro, esta forma de actuar, pues aparte de que es bastante indecente, pero cuando tú después a los ayuntamientos, por ejemplo, que son la administración más débil, le quieres aplicar con rigor una medida injusta como apropiarte de los ahorros que no les permites a ellos que utilice, pues es normal que se provoque una rebelión consensuada entre todos. Lo de las expectativas de crecimiento económico es otro tema mucho más complejo que esto y mucho más preocupante, porque no está la cosa para chistes, pero desde luego al final parece que va a tener razón el gobierno, que no se va a quedar nadie atrás, porque es que ninguno vamos a salir del hoyo. Y claro, eso al final van a tener razón en eso. Tenemos ya una tasa de caída del Producto Interior Bruto, que está casi el 19%, el 18,5%, que ya es mucho mayor que la del resto de los países de Europa. Pero es que lo que nos ha dicho ahora la OCDE es que las perspectivas de futuro también en España que mientras que el resto pueden empezar a recuperar un poco la senda de crecimiento que llevaban, en España no va a suceder así. Y claro, tenemos que pensar que los ERTE, la mayoría, muchísimos, están aplazados para septiembre-octubre, ¿no? ¿No era así? Y esto, si la economía sigue empeorando, ¿qué va a pasar con esos ERTE? Esto que la ministra de Trabajo con tanto empeño puso en explicarnos que los ERTE no son paro. Pues en septiembre los ERTE pueden traducirse en paro. Y un aumento exponencial del paro en otoño puede llevarnos a un otoño-invierno en el plano laboral muy caliente en España.
Pues puede ser tremendo lo que venga a nivel. Bueno, otra cuestión que es económica, pero que también entronca con lo sanitario. Hablábamos antes del ocio nocturno, lo venimos haciendo algunos días, las restricciones al ocio nocturno, y queremos hablar, que debemos dedicarle unos minutos ahora al frente judicial que se ha abierto en Euskadi, en el País Vasco, con los hosteleros, porque las asociaciones de hostelería de Vizcaya y también la de Guipúzcoa han decidido recurrir ante la justicia la orden del gobierno vasco que establece, bueno, pues las restricciones al ocio nocturno, entre ellas adelantar el cierre a la 1:30 de la madrugada, como ha sucedido también en otras comunidades autónomas, incluso en algunas antes incluso de ese horario. ¿Qué dice el gobierno vasco? ¿Qué dice el gobierno de Urkullu? Bueno, pues recuerdan que hoy por hoy la hostelería es uno de los principales focos de rebrotes del COVID-19, por lo que su obligación es defender el interés general y la salud. Se entroncan ahí dos intereses, digamos que cruzados. Pero creo que nos escucha ya Héctor Sánchez, que es gerente de la Asociación de Hostelería de Vizcaya. Héctor Sánchez, buenos días.
Buenos días.
Bueno, van a recurrir a la justicia. ¿Qué pasa? ¿No ha sido posible encontrar una solución consensuada?
Pues hombre, nosotros evidentemente lo último que tenemos ganas es de abrir un frente judicial, ¿no? Lo que pasa es que en el ocio nocturno esta medida de limitación de horario, que se une también a la prohibición de baile en las discotecas, pues supone un cierre indirecto prácticamente de los establecimientos de este subsector, ¿no? Nosotros al Gobierno Vasco le planteamos que esa misma situación, dijimos que para este tipo de locales y este tipo de negocios tenía que articularse un plan de ayuda o un plan de rescate, podemos llamarlo como queramos. Y bueno, pues si no es posible, tenemos que defender los intereses de los empresarios, porque ya digo que, no, aunque no directamente, indirectamente supone la imposibilidad de ejercer esta actividad con una mínima rentabilidad. Ya no estamos hablando de ganar dinero, sino de sobrevivir, ¿no?
Ahora le pregunto por el plan de rescate, por las pérdidas, por el número de empleos que se están perdiendo, o sea, desgraciadamente muchísimos, pero claro, hay una cuestión que es la sanitaria, ¿no? En el País Vasco, como en otros territorios, bueno, pues hay los casos que hay de coronavirus. Sí. Ustedes también son ciudadanos, aparte de empresarios del sector. No hay forma de consenso. Quiero decir, si los datos son los que son, no creo que el gobierno vasco quiera fastidiar a los ciudadanos de Euskadi. Si no se puede abrir más tarde, pues será para prevenir, ¿no?
Los interesados en que esto se solucione cuanto antes estamos todos. O sea, toda la ciudadanía y, por supuesto, los hosteleros somos parte de la sociedad y en ese sentido estamos en esa dirección, ¿no? Lo que está claro es que nosotros hemos defendido desde el principio que frente a la estigmatización que está sufriendo el ocio nocturno en muchas ocasiones, diciendo que es el origen del rebrote, a ver, vamos a ver, Hay muchos empresarios que han estado haciendo las cosas bien, que han hecho inversiones importantes económicas para que haya medidas de seguridad, para que haya con mobiliarios, con nuevas zonas, con más separación, etcétera. Y realmente lo que está pasando es que, bueno, parece que el virus lo provoca la hostelería y no es así, ¿no? Es decir, el ocio nocturno o la fiesta, por decirlo de una forma, está en las discotecas o en los establecimientos de ocio nocturno, en los pubs, pero también está fuera, en la calle, ¿no? Y nosotros siempre hemos defendido que es mucho más seguro en este sentido y hay mayores medidas de seguridad en un local que lo que está sucediendo en muchas ocasiones en reuniones en la calle, en pisos o en lonjas juveniles, ¿no? Donde las medidas de seguridad pues brillan por su ausencia, ¿no? Nosotros, ya digo, somos los primeros interesados en que estas medidas se cumplan, en que la gente siga las indicaciones de las autoridades sanitarias, y en ello estamos. Lo que pasa es que entendemos que no podemos permitir que el sector sea, digamos, señalado, ¿no?, como el origen o el foco del problema. Nosotros tratamos de ayudar a buscar la solución y, bueno, pues en ello estamos, ¿no?
El problema lo tienen ahí en Vizcaya, lo tienen en Guipúzcoa, pero seguro que si nos está escuchando algún empresario del ocio nocturno de Murcia, de Burgos, de Girona, de Cádiz, pues estarán las mismas. Y le pregunto, don Héctor, no sé, ¿no habría que tener quizá una solución a nivel nacional? ¿No tendría que el gobierno en un país con tanto ocio nocturno como España marcar quizá una directriz para toda España?
Pues sí, yo estoy de acuerdo con esa idea, ¿no? Creo que al final estamos viviendo un poquito una pequeña locura para todo el mundo, ¿no? Con las comunidades autónomas regulando, en las cuales hay unos horarios de cierre en una comunidad, otros diferentes en otra, distintas medidas. Yo creo que un país y sobre todo unas actividades económicas necesitan una certidumbre, ¿no? Es decir, lo que no puede ser es que yo entiendo que los datos sanitarios varían, que nos cogen a todos de improviso, que probablemente la evolución de esta pandemia pues es muy difícil de prever, pero claro, las empresas viven y tienen que hacer previsiones, tienen que ver si recuperan o no recuperan trabajadores del ERTE, tienen que afectar, desafectar, y la verdad es que la situación que están viviendo es una auténtica locura, ¿no? Entonces yo, en ese sentido, sí que unas directrices generales para todo el mundo pues serían buenas. Luego ya entraríamos a valorar si son las adecuadas o no son las adecuadas, ¿no? Pero creo que lo que estamos viendo es un poquito una pequeña locura, ¿no?
Me acompañan en tertulia Carmen Moro, Javier Caraballo, Maite Ricos y alguno de los tres, y con el matiz de que no es obligado, tenéis alguna pregunta para el gerente de la Asociación de Hostelería de Vizcaya, pues es el momento, cualquiera de los tres que queráis.
Pues yo la duda que tengo es que no sé muy bien, el público que va a los locales nocturnos, cuando llevan ya allí unas horas, ¿de verdad que se siguen respetando estas indicaciones de mantener la mascarilla, incluso bailar con la mascarilla, las distancias de seguridad? ¿Hay alguna hora? Porque la sospecha que se da siempre es que, bueno, hay alguna cierta hora que ya todo esto se relaja. ¿Esto se crupe? ¿Cómo se puede controlar eso?
A ver, el control no es sencillo, ¿eh? Pero el control no es sencillo en el ocio nocturno, en el que evidentemente, bueno, pues son altas horas de la noche y quizás hay más alcohol que en otros momentos y en otras actividades hosteleras, pero sucede también en la hostelería general, ¿eh?, donde hay empresarios a los cuales les es muy, muy complicado concienciar a determinados clientes del uso de las mascarillas. En el ocio nocturno hay que romper una lanza por los empresarios serios. Nosotros siempre decimos lo mismo: el que no cumpla tiene que ser sancionado, y sancionado con toda la dureza del mundo. Es decir, aquí nos estamos jugando mucho todos, la hostelería, la sociedad en general, y sobre todo es un tema sanitario y de salud, ¿no? Entonces, los empresarios de la noche se lo han tomado en serio, llaman la atención. Yo conozco casos en Vizcaya de desalojos y de, bueno, pues de sacar a la calle a gente que no quería seguir las normas y las pautas que se establecen, ¿no? Y desde luego, ya digo, hay que poner valor y sobre todo creer en que tenemos un empresariado en este país serio, que quiere hacer las cosas bien, que no está pretendiendo trabajar por trabajar olvidándose de la salud pública, ni mucho menos, pero sí que es verdad que a veces no es fácil, ¿eh? Y cuando no es fácil, ahí sí que hay que pedir la colaboración y sobre todo la concienciación de la sociedad y de los clientes para saber qué es lo que toca en estos momentos, que seguro que todos quisiéramos no estar o no utilizar mascarilla por la calle ni en las reuniones familiares o no familiares, ¿no? Pero es lo que nos toca y tenemos que ir en esa dirección porque es lo que nos marcan las autoridades sanitarias, ¿no?
Y otra cosa, que lo hablábamos antes, yo supongo que a su sector la mera sugerencia que ha hecho el Lehendakari Urkullu del toque de queda, esto los mataría, claro.
Evidentemente, eso supone pues probablemente un cierre de establecimientos mucho antes de lo que ya está, que es la 1:30 de la mañana. Afectaría también a otra parte, otro subsector, de a la parte de restauración, ¿no?, de bares y restaurantes, y bueno, pues evidentemente tendría un impacto muy importante en el empleo, ¿no? Nosotros, las empresas están con una gran parte de personal en los ERTEs, con una situación y unas ventas muy por debajo de lo que se estaba vendiendo hace años. El ocio nocturno igual estaba en un 70-75%, pero la hostelería general puede estar en torno al 40-50% de ventas por debajo. Y claro, en esas condiciones, algunas de las medidas que establece el gobierno pues son imposibles de cumplir, ¿no? Salvo que haya una prolongación de los ERTEs y se cubran los costes de las empresas, costes que no solo son laborales, que también están los alquileres en los cuales pues el gobierno no ha querido inmiscuirse, por decirlo de alguna forma, y claro, seguir pagando rentas cuando los ingresos pues no son exactamente los mismos que se tenían antes, es muy muy complicado, y eso pues queramos o no, salvo que haya efectivamente protección y haya ayudas al sector, pues va a afectar al empleo sin ninguna duda.
Pues vamos a ver qué sucede en las próximas semanas también con este sector en el que trabaja muchísima gente en toda España, en el ocio nocturno. Héctor Sánchez, gerente de la Asociación de Hostelería de Vizcaya, gracias por haber estado con nosotros en este máster.
Gracias a vosotros, agur.
Bueno, 10:20, 9:20 en Canarias. Lo que procede ahora, lo que toca es hacer una pausa.
En Onda Cero, más de uno, Óscar Plaza.
A ver, igual os da pereza, os confieso que a mí también me da algo, pero algo tendremos que decir de Cataluña, ¿no?, de los movimientos de las últimas horas. Bueno, con el presidente Joaquín Torra pidiendo la cabeza del letrado de la Cámara, pidiendo que sea cesado por aquello de que el secretario del Parlamento, bueno, pues no ha incluido todas las resoluciones que se aprobaron el pasado viernes en esa sesión del Parlamento de Cataluña, en el que se aprobaron algunas resoluciones en contra de la monarquía. ¿Por qué el secretario no las ha adjuntado? Bueno, pues porque alguna podría suponer incluso el cumplimiento de sentencias del Tribunal Constitucional. Y además de esto, lo que cuenta hoy el diario La Razón, información que firma Tony Bolaño, también Javi Gallego, diciendo que el presidente quiere convocar elecciones el 15 de noviembre. No serían el 4 de octubre, como se barajarían, sino que serían el 15 de noviembre, en una maniobra, creo, Carmen Morodo, te pregunto a ti, como integrante de La Razón, un poco para protegerse a sí mismo, ¿no?, judicialmente, por todo lo que se le viene encima en el mes de septiembre.
Efectivamente. Y al final, yo creo que esta información que firma Tony y mi compañero Javier, tiene muy buena información por el año, lo que confirma es que todos los demás movimientos a los que tú te referías son movimientos políticos y electorales, están en una lucha fratricida por ver cómo se colocan y se recolocan. Y ante eso, que es lo que está ocurriendo en Cataluña, yo creo que yo voy a las cosas del comer que nos importan a todos. Seguir jugando las informaciones desde Moncloa de, bueno, pues ahora confiamos en que si las elecciones se retrasan, si Esquerra se apoya los presupuestos, o vamos a retrasar los presupuestos para ver si podemos contar con el apoyo de Esquerra, demuestra una alta irresponsabilidad. No están las cosas como para jugar con esa clave tan partidista. Yo creo que el apoyo de Esquerra, además, también lo creo que fue la semana pasada, también era una entrevista que publicaba Tony Bolaño con Junqueras, dejó ya bien claro que no, Esquerra no está para apoyar en estos momentos los presupuestos, Esquerra no está para garantizar la gobernabilidad, ni para plantear ni asumir sobre sus espaldas medidas que van a ser difíciles, costosas y posiblemente también y seguro muy, muy impopulares en función o para atender a las obligaciones que nos impone Europa y conseguir que nos lleguen esos créditos y salir adelante. Nos surge que en septiembre haya unos presupuestos, nos surge que esos presupuestos tengan un apoyo, el mayor apoyo posible, y no veo otra posibilidad, y me parece que ya se está perdiendo demasiado tiempo. Además, tienen que ser unos presupuestos marcados por la Unión Europea completamente, en que el gobierno se ponga manos a la obra, no solo con Ciudadanos y PNV son básicos, pero al menos el intento, el no ya está, pero al menos que hagan el intento de decir, oye, hemos intentado contar con el principal partido de la oposición y ellos no han querido, si es que es así.
Maite, ¿tú ves algún movimiento que pueda tener cuajo de prosperar en este sentido, más allá de los presupuestos, un acercamiento sincero a Ciudadanos, a PP? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Cómo lo ves el tema presupuestos?
Vamos, de haberlo es que no va a quedar otro remedio. El retraso electoral de Cataluña sí puede facilitar que haya pues unas maniobras para aprobar los presupuestos, no sé si con Esquerra o sin Esquerra, pero quieras que no, da un poco más de margen para el gobierno, para que pueda digamos, maniobrar. Pero me parece que no va a haber otro remedio, y creo que sería bueno, efectivamente, que Pedro Sánchez empezara a buscar alianzas fuera de sus socios habituales.
Caravaggio, todo el tema de Cataluña y su influencia que pueda tener o no en los presupuestos, que tienen que ser presupuestos, bueno, más importantes de los últimos años, porque entre otras cosas están en juego las ayudas europeas que tanto ha costado conseguir.
Ya. A ver, lo de Cataluña, como las elecciones serán en noviembre, como dice hoy el gran Bolaño, pues, en fin, todo esto está en manos de los ciudadanos catalanes, porque yo lo que no he entendido nunca es cómo se les puede timar políticamente de esta forma. Los engatusaron a muchos con el señuelo del referéndum de la independencia, pero es que todo eso ha pasado ya. Estamos en 2020. Torra es presidente desde 2018, y cuando tomó posesión como presidente, lo que le prometió a los ciudadanos catalanes es que en esta legislatura iba a hacer efectiva la independencia, la República Independiente de Cataluña. Eso no ha ocurrido. Y ahora se presenta otra vez a las elecciones con la misma historia. Está muy claro ya que eso no va a suceder, y lo sabe todo el mundo. Y el pleno este último del Parlamento de Cataluña es muy claro. O sea, hay ahí un señor diciendo lo que quiere, pero luego son los propios funcionarios quienes le dicen: oiga, usted diga claro lo que quiera, pero esto no se lo pongo yo, no se lo inscribo en el registro oficial del Parlamento de Cataluña, porque esto no es legal. Entonces, aquí hay una persona que es Quintorra, que con un sueldazo enorme, contando esta fantasía suya, y luego hay una realidad, una comunidad autónoma que se está quedando estancada, muy azotada por la pandemia, que lo que tiene al frente son unos gobernantes que ahora, con el señuelo de la monarquía, quieren intentar reactivar otra vez, para presentarse a las elecciones, un programa político y volver a ganar, para estar otros 3 o 4 años más haciendo lo mismo, que es haciendo absolutamente nada. Y esto es lo que hay en Cataluña. Si no se dan cuenta los ciudadanos catalanes, pues ellos son los que lo van a padecer.
No, eso está porque, claro.
Porque la sanidad en Cataluña está hecha unos zorros, porque primero con Convergencia y después con estos este gobierno que ha dedicado todas sus energías a la hoja de ruta de la independencia, pues no se ha dedicado a eso. Pero eso, los problemas de los catalanes los gestiona en una inmensa mayoría el gobierno catalán, y ahora tienen la oportunidad de decirle a Torra: ya se te acabó el chollo.
Parece el cuento de nunca acabar. Pues aquí vamos a ir cerrando la tertulia, el tiempo de análisis en este Más de Uno. Maite Rico, que ha sido un placer contar contigo en esta mañana de martes.
Igualmente.
Un buen día y que vaya bien el resto de la semana.
Igualmente, un abrazo.
Caravaggio.
Me voy a ir quitando la bufanda.
Sí, quítate la bufanda. Porque yo creo que ya, a ver, son las 10. A las 11 te puedes poner el bañador.
¿Qué edad tiene?
Directamente. Que tengas un buen día y disfrutes. Haga el tiempo que haga por donde estés. Carmen Morodo, lo mismo. Ha sido un gustazo tenerte por aquí.
Y aquí en Madrid sí que pinta, ¿eh? ¿No? Bufanda, ¿no? Pero a lo mejor nos tenemos que tapar un poquito
dicho,
con la toalla.
Hoy no sobra la manga larga. En algunos lugares de España, que España es muy grande, seguro que hay gente que dice: yo estoy asado. Aquí. España es muy grande, ¿no? No generalicemos. Gracias, Carmen. Un saludo.
Venga, que vaya muy bien.
Bueno, ahora enseguida boletín informativo, y luego toma las riendas, toma los mandos de este Más de Uno, Begoña Gómez de la Fuente, hasta las 12:30 del mediodía.